El Último Runner, con Natalia Freire.
Bienvenidos a El Último Runner, el programa de Radio Marca en el que el atletismo es el protagonista. Os recuerdo el correo electrónico del programa, elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, @elultimorunner. Y por último, os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio, iVoox, Apple, Spotify, por si queréis volver a escuchar el programa y tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y comenzamos el programa 239. Madre mía, cuántos programas llevamos ya hablando de este deporte, del deporte que más nos gusta y nos emociona, el atletismo. Para que empecéis el fin de semana con buena actitud, corriendo, pero sin prisas. Y como ya sabéis, en este mes de julio estamos realizando programas especiales de verano con temas monográficos para hacer balance de la temporada y empezar a prepararnos para la próxima temporada, que tiene que ser mejor que esta, seguro, seguro. Pero además es que la semana que viene empiezan los Juegos Olímpicos, con lo cual hay mucha tela que cortar. Vamos a arrancar ya, arrancamos ya. Sí, porque al final me enrollo y tengo a dos protagonistas, a dos invitados esperándome y claro, tengo que hablar con ellos porque además voy a hablar con ellos que controlan mucho del tema, de un tema del que creo yo que vamos a hablar mucho durante los Juegos Olímpicos. Empiezan la próxima semana, aunque el atletismo no empieza hasta la semana siguiente. Pero bueno, vamos a ver muchas y muy buenas competiciones. Van a estar allí nuestros atletas, estaremos muy pendientes de ellos. Esta edición obviamente va a ser muy diferente por las restricciones del COVID, pero también por las zapatillas que van a utilizar los atletas y con las que se han demostrado, sobre todo en los últimos meses, que algunas de ellas se les ha calificado incluso de zapatillas milagrosas. Pero es que no nos vayamos muy lejos. El pasado mes de junio, el último fin de semana, que fue el campeonato de España de atletismo en Getafe, vimos algunos problemas con las zapatillas, obviamente, pero también vimos muchísimas. Cada vez que salían las clasificaciones, MMT, MMP, así había marcas, mejor marca de temporada y mejor marca personal continuamente, y no solo eso, tomándolo como ejemplo, ¿no? El campeonato de España de atletismo del mes pasado. Pero es que hemos visto récords inverosímiles durante toda la temporada. Para hablar de todo esto y de la importancia y la influencia que están teniendo las zapatillas y las nuevas tecnologías que se han incorporado a las zapatillas, tengo al otro lado del teléfono a Javier López, con el que ya hablamos a principios de temporada, responsable de las tiendas Viquila. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarme una vez más aquí en El Último Runner.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de volver a estar aquí en tu programa y poder hablar de una de las cosas que más me apasiona, que son las zapatillas, tanto de running como de atletismo.
Sí, hay que hacer la distinción, porque yo es que yo ya, sí, últimamente yo ya no me llamo ni runner, ¿eh? Yo ya, o sea, me llamo ya trotadora, porque de verdad que disparate, como dicen mis amigos de Murcia, qué disparate es esto. Y cuanto más veo correr a los atletas, más me doy cuenta de que no soy ni runner. Pero bueno, lo que está claro es que me gusta, me entusiasma, me apasiona y por eso seguimos aquí. Y también te acompaña tu tocayo, Javier, sí, Moro, que también sabe mucho de esto. Javier Moro, muchísimas gracias por acompañarme.
Hola, un placer, y más en esta compañía.
Desde luego, yo creo que sois dos de los que más saben de zapatillas, de España seguro, pero del continente igual hasta del mundo ya me paso, ¿no? Pero sabéis mucho de zapas.
Se intenta, pero hombre, lo que sí que hay que tener en cuenta es que Viquila sí que es posiblemente una de las tiendas de referencia de Europa en cuanto a zapatillas de clavos. Con lo cual yo me pongo por debajo de Javi en este sentido.
Bueno, los dos en cualquier caso analizáis zapatillas, las probáis, veis de qué van y luego tú, Javier López, también testas con el público, ¿no? Que tienes en la tienda y vas viendo también lo que te van pidiendo. Hablamos a principio de temporada que, claro, las Vaporfly y todas estas nuevas tecnologías que estamos viendo que los atletas de élite funcionan de maravilla, pues también las queremos los demás.
No, sin duda. Para nosotros vamos viendo el feedback que va dando semana tras semana, mes tras mes, todo este tipo de zapatillas tan tecnológicas. Y sin duda para nosotros los mejores expertos en reconocer qué tipo de zapatillas, si funcionan bien o no, son los clientes. Por suerte vendemos las suficientes como para poder tener muchísimos datos a favor o en contra dependiendo de del modelo, de la marca y demás.
Y sin embargo, hace un poquito menos de un mes, yo leí, que fue una de las razones por las cuales os he llamado hoy, leí unos tweets que puso Eusebio Cáceres, que hablaba de las zapatillas, precisamente algo que a mí me impresionó, ¿no? Porque él estaba hablando de que no le gustaban nada las zapatillas que se estaban comercializando, porque digamos que desvirtualizaba un poco el esfuerzo del atleta. No sé si estáis de acuerdo con, no sé si leísteis los tweets que puso Eusebio, si estáis de acuerdo con él. Javier Moro, cuéntame.
Pues sí, te voy a matizar esto un poco porque lo último que sé de este fin de semana en Getafe es que Eusebio, lo que le pasa con esos clavos es que no controla la carrera, o sea, el impulso de la carrera es tan rápida que se les pierde la tabla de batida y tienen que reconducir todo el entrenamiento, entonces se le va un poco de madre, digamos así. Pero es verdad que el esfuerzo del atleta sigue siendo el mismo, o sea, Eusebio tiene que hacer una carrera de 40, 60 metros a la máxima velocidad, coger tabla y pegar el mejor salto que pueda. Que lleva una zapatilla más adecuada, que lo hace en un carril más adecuado y que las condiciones del viento son más favorables, oye, eso ha pasado siempre. Pero el esfuerzo que tiene que hacer él es exactamente el mismo. Que luego las condiciones favorezcan un poco más, eso es ley de vida. Pero él yo creo que tiene que hacer el mismo esfuerzo, igual que un corredor de maratón tiene que correr los 42 kilómetros y los de 1.500 pues se tienen que pegar la paliza unos con otros en 1.500 metros.
¿Y en qué medida? Yo estoy de acuerdo con lo que dices y vamos, además diciéndolo tú, me lo tengo que tomar en cuenta, pero ¿en qué medida están influyendo las zapatillas en que estemos viendo en este último año, después de haber pasado un confinamiento mundial, entrenando en unas condiciones los atletas distintas a las que habían estado entrenando hasta ahora? ¿Y cómo es posible que meeting tras meeting, campeonato tras campeonato, veamos que se rebajan marcas continuamente y que cada vez se corre más rápido y que se bate un récord esta semana y la semana que viene se vuelve a batir un récord que a lo mejor tenía 20 años y de repente la semana siguiente se vuelve a batir otra vez? Es que no, yo no dejo de pensar que esto, este tipo de calzado que están utilizando ahora los atletas está influyendo también en su rendimiento.
Por supuesto, también influye, pero si echamos un poco la vista atrás, antes en los años 50-60 se corrían con unas zapatillas que eran básicamente de cuero, con clavos largos y unas pistas de ceniza, ahora se corre en pistas de tartán o un sintético parecido, con una zapatilla diferente más evolucionada, y por supuesto que está influyendo, porque las espumas de ahora son una maravilla, rebotan y son suaves como no ha pasado nunca. Están metiendo las placas de fibra de carbono, que esa mecánica ayuda a que el pie sea más eficiente en las tres fases de la pisada, y los atletas están adaptando a ello y están saliendo las marcas. Y es estadística pura, porque además después de la pista cubierta publicamos un ranking desde el 2012 hasta el 2021 de la densidad de marcas ya de gran nivel que se producían en los 800, 1.500 y 3.000 en hombres y mujeres. Y los datos están ahí. O sea, no es que sea casualidad, es que es mucho más del doble de lo que lo hacían en el 2012. O sea, que sí, por supuesto que influyen.
Y Javier López, esto tú también lo estás notando a la hora de que los atletas de los de élite, los deportistas de alto nivel también te solicitan este tipo de calzado.
Sí. Han solicitado algunos atletas de élite el poder conseguir este tipo de zapatillas. Lo han pedido por varios motivos y uno de ellos es por la falta de producto que hay a nivel mundial para atletas de máximo nivel. Sin ir más lejos, hace no mucho una chica cubana de salto de triple salto vino a la tienda desde Guadalajara, es una de las atletas cubanas que entrena ahí en Guadalajara con Pedro,
¿cómo es? Sí.
Con Pedroso,
con Iván Pedroso, sí.
Eso es. Y vino, ella es una atleta de Nike, pero vino a la tienda porque por circunstancias nosotros teníamos esa zapatilla nueva de Nike de triple salto y ella en Nike no las conseguía. Es decir, las propias marcas incluso están teniendo dificultades de poder producir toda la cantidad de zapatillas para todos, tanto para atletas de élite los primeros, como por supuesto para los atletas algo más populares, por así decir.
O sea, que la demanda es enorme, Javier Moro. Yo no sé, yo sé que tú las pruebas todas y de hecho hace poco leí también un reportaje tuyo hablando de lo que me acabas de contar, ¿no? De cómo eran las primeras zapatillas de competición y cómo han ido evolucionando. Pero es que claro, la demanda es enorme porque efectivamente se corre más rápido. Es que esto es irrefutable.
Sí, sí, y ahora me quedo un poco también, no tengo otro remedio que coger el feedback de los atletas, porque yo por desgracia ya, por las circunstancias de la edad y demás, pues no me calzo en los clavos desde hace muchos años y no puedo correr tan rápido como me gustaría.
Perdona, entonces, que estás no para hacerlo, porque es que se os ve, a todos los que trabajáis en corredor, tenéis todos, madre mía, es que se os ve y dices, es normal que trabajen en esta revista.
Es todo chapa. No, pues es lo que dice Javi, que los atletas mismos los están reclamando pues porque hay beneficio. Y muchas veces, si no has entrenado, tampoco es un milagro. Que yo, a mí esta palabra siempre me da un poco rabia, perdóname, entre comillas, que se diga, porque no son milagrosos, hay que entrenar mucho. Un atleta tiene que entrenar mucho todos los días. Pero sí que notan beneficios, por ejemplo, en que las espumas son mejores, son más gordas, y entonces la recuperación hacia el día siguiente es mucho mejor. Con lo cual, antes a lo mejor te pegabas una paliza un día de series con los clavos de los de antes, y al día siguiente, pues casi te costaba rodar. Y ahora al día siguiente están nuevos, digamos, entre comillas, ¿no? Y eso beneficia mucho a que cada día entrenen mejor, cada día entrenen más, recuperen mejor. Entonces, pues eso también ayuda a que corran más y las marcas sean mejores.
Yo a eso, si me permitís, sí que estoy totalmente de acuerdo, 100%. De hecho, uno de los comentarios que yo puedo comunicar a mi gente más cercana es la rabia que me provoca el ver lo que hay a día de hoy con estas tecnologías tan avanzadas, que justamente lo que más consiguen es lo que justo acaba de decir Javi, ¿no? Que al día siguiente estás menos dolorido, has sufrido menos daño mientras has estado en esa máxima competición, y a mí es una de las rabias que me provoca el decir, ¿por qué yo no tuve esto, por ejemplo, en mi época, ¿no? Yo recuerdo hacer un 10.000 en pista y a la tarde de ese mismo día prácticamente no poder andar por la tensión tan grande de los tendones, de los músculos, que te dejaban tieso las zapatillas de antes. ¿Que ahora a lo mejor vas más rápido? Pues no te voy a decir que no, seguramente algo más rápido también te permitirán ir, pero sobre todo la clave de estas zapatillas es lo que te protegen de manera articular y muscular.
Sí, sí, como voy a añadir como anécdota, que antes, cuando éramos más jóvenes y competíamos, llegaba la primavera y teníamos el día de series, pues lo hacíamos con zapatillas más o menos mixtas o rápidas, y la última serie nos poníamos los clavos para irnos acostumbrando. A la semana siguiente ya a lo mejor las dos o tres últimas, y así lo hacemos como progresivamente, pues porque los gemelos, los soles, los tendones sufrían muchísimo y teníamos que hacer una adaptación progresiva. Ahora se pasan casi todo el año ya con este tipo de zapatillas, corriendo muy rápido, y lo que dice Javi, es que es ya otro nivel.
Me viene a la memoria lo que pasó en el pasado mes de octubre en Valencia, los récords mundiales de Egidei y de Cheptegei. Yo lo veía y decía, claro, también están corriendo en unas condiciones que no son las habituales. ¿Creéis que esto también va a ocurrir en los Juegos Olímpicos? Lo digo porque, claro, esos dos récords que a todos nos parecieron una pasada, además en tan poco tiempo que se batieran dos récords tan importantes. Pero claro, lo que se estoy diciendo, que yo decía, es que son, en realidad a mí me parecen, llamadme ignorante o romántica o como queráis, pero me parecen récords un poco ficticios, porque claro, corrían solos, con los LEDs. La pregunta es, para los dos, ¿la tecnología está siendo más importante? Ya sé que hay que entrenar mucho y todo lo que me estáis diciendo, pero ¿la tecnología está influyendo hasta el punto de que sea más fácil ahora batir récords que antes?
No, yo creo que no. Ayuda, por supuesto, pero no. El atleta tiene que seguir entrenando muchísimo y ahora se sabe a lo mejor más en temas de descanso y alimentación y cómo recuperar mejor, y hay más masajistas o especialistas en recuperarte, más máquinas incluso que te ayudan a recuperarte. O sea, digamos que hay un montón de cosas que se está centrando todo en las zapatillas, que sí que es verdad que no, es que es imposible negarlo, que ayudan y mejoran, pero hay un conjunto alrededor de ahora de los atletas que ayuda. Y yo creo que cualquiera que se ponga en una pista y más a correr solo, que yo lo de los LED no lo he probado, pero no creo que ayude tanto como llevar a un atleta adelante, correr solo 10.000 metros o 5.000 y hacer esas marcas. Es una locura y es muy, muy difícil y sigue siendo igual de difícil que siempre.
Me toca, ¿no?
Sí. Oye, de verdad que podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? O sea, esto
No,
además es un
lo
mano a
digo
mano
porque
espectacular.
sí, es que yo ahí voy a discrepar un poquito, más que nada porque estoy 100% de acuerdo con él en los cuidados que recibe a día de hoy el atleta de élite, son más y mejores de los que recibía un atleta de élite hace 10, 15 años. Las zapatillas algo ayudan porque es que es una realidad. ¿Cuánto? Pues eso sí que exactamente no se sabe, pero ahora. Yo me imagino a Kenenisa Bekele cuando batió ese récord del mundo de 10.000, que en octubre lo batió Cheptegei, con unas Nike de a día de hoy, con las que lo batió Cheptegei, por ejemplo, y con la ayuda, que para mí sí que es una referencia brutal, cuando sobre todo te quedas solo durante tantas vueltas y por lo menos tienes ese descanso mental de si voy lento, voy rápido, de a cómo paso cada 200, gracias a los LED, donde te marca constantemente el ritmo. No es lo mismo, evidentemente, que llevar a un atleta adelante, pero ese descanso mental existe y yo creo que después de tantas vueltas en la máxima exigencia también ayuda. Entonces, yo creo que a Kenenisa Bekele le ponemos las condiciones que tuvo Cheptegei en octubre y no sé cuánto hubiese hecho, pero creo que algo más de lo que hizo podría ser.
Yo creo, Javi, que lo que tenemos que hacer es probar lo de los LED y así podemos hablar con justificación.
Sí. Es que cuando vas a máxima velocidad y simplemente te ponen esa referencia, yo creo que es simplemente una guía perfecta para saber si puedes mantener el tipo y relajarte porque vas bien o tienes que tensar porque el S te va. En cambio, cuando estás solo, como le tocaba a Bekele en su día, es que va por impulsos, va por sensaciones, pero no va realmente sabiendo en cada zancada si va bien o mal. Entonces, yo creo que eso, no sé cuánto, pero también ayuda.
Bueno, pues fíjate, estamos hablando de una cosa más, o sea que ya no todo
Sí,
son las
sí, 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 sí.
zapatillas, ¿no? O sea,
Sí, 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 sí,
pero yo creo
total.
que estamos viviendo un momento que se están juntando una serie de circunstancias que, afortunadamente para nosotros, porque yo lo digo siempre, que se habla de nuestro deporte, que es lo que nos gusta, porque si no pasase todo esto y no hubiese récords, pues nuestro deporte igual estaba más abandonado y sería una pena. Yo creo que es positivo, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo también, ¿eh? Es positivo para el atletismo, para el más puro en el sentido de que sin ninguna ayuda sería mejor, pues bueno, ahí nos tenemos que retroceder a incluso antes de 1950, sino cuando todos corríamos descalzos, entonces ahí veríamos la realidad de lo máximo que puede conseguir un ser humano. Pero todo esto yo creo que también es positivo, más que nada para ver hasta dónde puede llegar un atleta. A la velocidad máxima a correr en la distancia o en la disciplina que sea.
Claro, es que si nos vamos a los Juegos Olímpicos del 60 y a Bikila entrando descalzo en el Olímpico de Roma, hasta lo que vamos a ver en Tokio a partir de la semana que viene, han cambiado mucho las cosas. Por eso os preguntaba por lo de la tecnología y porque sobre todo creo que en los últimos meses se han batido un montón de récords que llevaban sin batirse muchos años y que creo que hay un componente tecnológico que en algún momento, esto lo hemos comentado también contigo con Javier López, que no sé si llega a ser un poco parecido a lo que pasó en su día con los bañadores de los nadadores, ¿no? Que se prohibieron. En este caso, la World Athletics no está diciendo nada y está permitiendo que se corra con las zapatillas de fibra de carbono, con las espumas y todo lo que estamos comentando, ¿no, Javier Moro?
Sí, ha tenido que regular, pues, para que el tema no se vaya de las manos, porque es verdad que luego hay mucha diferencia de la zapatilla de asfalto a la de competición de los atletas para pista. El que sea tan gruesa para el asfalto, pues consigue que la curvatura de la fibra de carbono sea mayor y cuando la aplastas al pisar, pues el pie sale mucho más disparado. En pista tienen algo parecido, pero no es tan exagerado. Entonces, pues bueno, World Athletics sí que decidió regular la altura de la zapatilla de pista, de la zapatilla de asfalto, y que el tema no se vaya de las manos, pues también un poco pues eso para frenarlo y que sean los atletas los que tienen que correr al más puro estilo natural, ¿no? Y, pero sí, la ayuda está ahí y el beneficio en la pisada es claro.
Javier López, ¿tú opinas igual?
Totalmente, sí. Además, creo que todo tiene un límite, todo tiene que tener un cierto control, porque si no, aquí empezamos a buscar cosas siempre más allá. La tecnología, queramos o no, siempre va a ir avanzando. Y si no ponemos un freno, esto se puede ir de las manos. De hecho, ahora Adidas en breve saca a la venta una zapatilla que es excesivamente alta, son 5 centímetros de plataforma. Esa, a niveles federativos, no está homologada, esa supera esos límites que puso la IAAF. Yo la he probado porque nos dejaron la muestra en su día y, vamos, lo veo totalmente lógico, porque es que yo, que mido 1,75, pasaba a medir 1,80, evidentemente mi zancada iba a ser más larga por esos 5 centímetros. Cuanto más alto sea, más avanzo. Por lo tanto, ahí sí que consideraba que había que controlarlo. O sea, que sí. Menos mal que así lo han hecho.
No, a mí me parece lógico además que lo hagan, porque claro, lo que estamos hablando, me imagino que esas zapatillas sí que te las demandarán los corredores populares. Y fijaos lo que me pasa a mí, yo os estoy escuchando y digo, yo es que no me compraría unas de esas en la vida, porque al final sería como engañarme a mí misma. Repito, o sea, llamadme romántica, pero claro, yo nunca voy a ir a unos Juegos Olímpicos, eso lo tengo clarísimo. Pero prefiero saber mi realidad. Igual que lo que estábamos comentando de lo de Valencia, no es lo mismo correr cuando unos LEDs te marcan el ritmo que correr con 4 o 5 atletas que te van metiendo el codo y la rodilla.
Exacto, sí.
Pero por una parte, también a los que ya somos corredores normales, populares, nos gusta salir a disfrutar. Y si tienes el típico día con las piernas de madera, como digo yo, pues ese día me pongo las zapatillas gordas y a lo mejor no voy más rápido, pero ya no tengo ese mismo impacto, estoy disfrutando más. Y ahí, pues oye, y los días que tienes piernas un poco más, acabas un poco más rápido, vuelves muy contento a casa. ¿Y qué queremos nosotros del running y de correr? Disfrutar, disfrutar. O sea, no vamos a ganar, como tú dices, ninguna medalla ya, pero esto nos hace disfrutar un poco más. Y encima, que según vamos cumpliendo años, que el cuerpo se va estropeando, pues si nos lo compensan las zapatillas, yo personalmente estoy muy contento.
Oye, ahora que dices eso, Javier, también este tipo de zapatillas, ¿notáis que evita que se produzcan más lesiones porque al tener tanta amortiguación?
Esa es sin duda la clave. Esa es la clave de este tipo de zapatillas, que llevan placa de carbono para contrarrestar que sean excesivamente blandas, lo que haría ser una zapatilla excesivamente lenta. La placa de carbono está para contrarrestar lo blandas que son. La placa en este caso, y yo, vamos, a lo mejor me equivoco, pero estoy por mi parte 100% convencido de que la placa no te hace ir, no te impulsa de más. Lo que hace es darte eso que la espuma blanda te ha restado. Te resta en cuanto a la velocidad, la espuma blanda, me refiero. Más que nada porque, para mí, de verdad, todo este tipo de zapatillas lo que buscan es protegerte de manera articular y muscular, para que tú en una maratón, cuando llegues al kilómetro 35 y te entre toda esa fatiga muscular, sea la menor posible. Y para eso la espuma blanda. A día de hoy todas las marcas empiezan a sacar también esas tecnologías para el atleta no de élite, sino el atleta popular que va a 4:30, 5 o 6 minutos por kilómetro y realmente no necesita una placa de carbono, porque la velocidad para ese atleta queda un segundo o tercer plano. Lo que le gusta a ese atleta es poder salir y disfrutar y al día siguiente tener las piernas 100% sanas. Y para eso hay ya zapatillas de entrenamiento diario que no llevan placa de carbono, pero sí llevan esas espumas que te absorben todo el impacto y te mantienen sanísimo.
Esas son las que tengo que ir yo a tu tienda a buscar.
Exacto.
Las de Enjoy de Run. Esas son las que tengo que buscar porque de verdad que, y después de la lesión que he tenido en esta temporada, que claro, como es lo que dices tú, Javier Moro, que ya tenemos una edad y al final nos creemos que tenemos menos años y no, y al final pues te viene una periostitis tibial que te deja para 4 meses y te quieres
Exacto.
morir. O sea, qué horror, de
Sí,
verdad.
sí.
Sí, ya te digo, si nos hacen disfrutar un poco más, si nos quitan un poco de impacto, si nos aportan alguna cosita y podemos seguir corriendo, pues oye, bienvenidas sean.
Fíjate que yo os digo que estas zapatillas están más pensadas por lo que os hablaba de lo del dopaje tecnológico, ¿no? Con lo de los bañadores de la natación. Están más pensadas para los corredores populares para que nos lesionemos menos y disfrutemos más. Porque en el fondo, como me estáis contando los dos, los élite necesitan seguir entrenando bueno, lo que decís, cuidar la alimentación, que eso lo tenemos que hacer todos, que lo decimos muchas veces aquí en el último runner, que tenemos que ver un espejo, o sea, los atletas de élite son un espejo donde tenemos que mirarnos, obviamente, a niveles infinitamente más bajos, pero también tenemos que cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro descanso y todo lo demás si queremos practicar este deporte, porque no es ponerte las zapatillas de andar por casa y salir a correr y ya está. O sea, estamos practicando un deporte que también es exigente para el
cuanto,
cuerpo.
Cuanto más nos cuidemos, mejor estaremos, eso sin duda.
No, y más si estamos hablando de las distancias que habláis, que yo me niego. O sea, yo he decidido que no voy a correr una maratón nunca. O sea,
haces bien,
No, pero sí, pero que es verdad, porque parece que lo hablé un día con Ana Lozano y le dije, no, yo de eso paso. Yo estoy en 5 y en 10 perfectamente. Son mis distancias y soy feliz ahí. Y lo que quiero es correr un poquito más rápido y ir rebajando mis tiempos, pues en la medida de lo posible, o disfrutarlos, lo que sea. Pero sí que es verdad, porque es que yo creo que esas distancias, la media igual un día me animo, ¿eh? Porque sí que hay días que me hago 15, 16 kilómetros y acabo nueva. Y de hecho ya me han dicho en alguna ocasión que soy corredora de media maratón, que mi cuerpo está diseñado para correr esa distancia, pero la maratón no. O sea, ¿cómo se pueden correr 42 kilómetros y pico? O sea, eso no hay ser humano que lo aguante, y ¿cómo es posible que lo aguanten? Y por aquí me viene la siguiente pregunta que os quería hacer. ¿Vamos a ver algún récord en estos Juegos Olímpicos? Porque bien es cierto que en los Juegos Olímpicos los atletas van en busca de medallas más que de récords, que los récords los vemos en los mítines y los vemos en los mundiales y en otras citas un poco más exigentes. Pero el hecho de que existan estas zapatillas, que las estén probando, que estén experimentando esa posibilidad de rebajar récords que a lo mejor llevan muchos años sin batirse, ¿creéis que hay posibilidades de que en Tokio, en este caso la maratón es en Sapporo, que se pueda batir algún récord?
Pues lo veo difícil, la verdad, ¿eh? Porque aunque hay mucha competencia, es siempre complicado que salgan varios atletas a intentar batir un récord. Y quizá podría pasar en alguna prueba femenina de velocidad o incluso en 3.000 obstáculos femenino, pero lo veo complicado. Yo creo que va a haber grandes marcas, yo creo que van a ser unos juegos espectaculares, pero yo creo que se van a quedar en medallas más que en récords.
Sí, igual, de acuerdo. Yo creo que en distancias cuanto más largas, más difícil, tanto 5.000, 10.000 o maratón, tanto chicos como chicas, no van a poder, o sea, no creo que nadie vaya a salir desde el minuto uno a buscar ningún récord. Es que ahí hay que darse unas condiciones, muchas condiciones para que se puedan llegar a intentar. Y creo que una Olimpiada no lo es. Sí que se pueden dar, pues a lo mejor en triple salto con Yulimar Rojas, se pueden dar en 400 vallas, como hizo la americana atleta de New Balance, donde ahí tu rival eres prácticamente tú mismo y tienes que salir a tu 100%, en la primera zancada. Ahí sí se pueden quizá dar algún que otro récord o cerca. Conseguir, esperemos que alguno, que siempre viene bien y le da más emoción y más valor incluso a la Olimpiada, difíciles van a ser, pero bueno, como no sea en alguna de estas de disciplinas de saltos o alguna de velocidad, por lo demás no lo creo.
Ahora que has nombrado las New Balance, quería haceros una pregunta más. ¿Cuáles, y porque además de esto sabéis, cuáles son las más populares? Porque están las Nike, están las Adidas, luego hay otras marcas que son menos conocidas en España, como las Brooks o las Mizuno, pero también están ahora emergiendo de forma así que un poco más discreta que las que ya conocemos, las Nike, las New Balance y las Adidas, sobre todo además porque tienen equipos de atletas en los que están atletas españoles y claro, nos llaman más la atención. ¿Hay alguna zapatilla que os haya llamado especialmente la atención de todas las marcas, y si tenéis un ranking de cuáles son las mejores para los élite y para los populares?
Tira tú, Javi, que ahí sabes más.
Voy yo, me lanzo. Sí. Ahí, sin duda, y con muchísima diferencia, la popular, la más famosa, es la Nike Dragonfly, por varios motivos. Uno, pues porque es la primera que salió con este concepto de nuevas tecnologías, la primera que salió al mercado en ese sentido. Luego también la primera que han empezado a usar prácticamente todo el mundo, desde atletas élite hasta atletas populares o atletas máster, la más demandada desde entonces, sigue siendo a día de hoy la más demandada, pero es un poco cogiendo el testigo que hizo Nike con sus Nike Vaporfly de asfalto. Con el tiempo se le han puesto más o menos al mismo nivel muchas otras de otras marcas, como por ejemplo las Asics, las Adidas, las New Balance y demás, Y eso empieza a pasar ya quizá poco a poco en las de atletismo, las de pista. La Dragonfly sin duda, pero ya empiezan a haber otras, como por ejemplo ya se han lanzado las Adidas, tanto la Avanti como la Ambition, que son dos zapatillas de medio fondo y fondo, con las tecnologías que tiene la Dragonfly, con placas de fibra de carbono, bueno, varillas en el caso de Adidas. Las Puma, que son un poco más desconocidas, pero tienen una variedad brutal de modelos y de especialidades. Tienes a lo mejor una zapatilla, Puma, perdón, tiene a lo mejor 4 o 5 variedades de zapatillas de velocidad, incluso alguna de ellas con placas de fibra de carbono increíblemente espectaculares. Entonces, a día de hoy, sin duda, la Dragonfly, pero poquito a poco empiezan a recortar distancia al resto de marcas como Adidas, Puma, New Balance, todas las demás.
Me
Claro
imagino que
que
habrá cada una, perdona Javier, que quería matizarle una cosa a Javier. Me imagino que habrá alguna que a ti te guste especialmente. No sé si también es verdad que cada corredor tendrá unas preferencias, pero ¿hay alguna que a ti te parezca más completa?
a ver, yo como atleta de fondo que fui en su momento, yo tiraría por las mías, por las de fondo. Y en ese sentido, a mí me hubiese gustado tener en mi momento una Dragonfly. Porque me gustaban ese concepto de zapatillas, que yo en su día usé lo que en aquella época podríamos decir que era una Dragonfly, que era una Matumbo, zapatilla de 89 gramos, no llevaba placa de fibra de carbono ni nada, pero llevaba una espuma muy, muy blandita como la que lleva a día de hoy la Dragonfly. Entonces, por mis características personales, me encajaría de maravilla. Ahora, si fuese un atleta de velocidad, pues no descartaría una Puma. Si fuera un atleta de salto de longitud, no descartaría las Nylon Jump, que tienen una parte delantera con unas cápsulas de zoom, con una geometría que te facilita un montón la pisada, esa que ha criticado, por así decir, Eusebio Cáceres, ¿no?
Y una más, ¿son muy distintas dependiendo de la marca o prácticamente utilizan todas el mismo concepto? O sea, tienen en esencia es la misma zapatilla y luego le cambian algunos detalles. Es como si te lleváramos la misma moto en una carrera de superbikes y cada una con un carenado distinto
Sí,
o son
sí.
distintas en esencia cada marca.
¿Sigo yo?
Sí. Luego Javier Moro, luego tú intervienes lo que quieras también.
El ejemplo que has dicho de las motos es tal cual, es decir, o el de la Fórmula 1. ¿Qué diferencia hay el coche de Alonso con el de Carlos Sainz o con el de Hamilton, ¿no? Si son todos Fórmula 1, pues aquí es un poco igual. Lo que pasa es que cada marca usa su tecnología, busca su diferenciación con el resto para que no sean todas una copia de, y sus diferentes curvaturas, sus diferentes geometrías, que seguro que alguna de esas marcas va a ser un poquito quizá mejor porque haya conseguido, pues eso, acercarse a la excelencia de las zapatillas. Pero sí es verdad que a día de hoy todas empiezan a estar a un mismo nivel. Ahí, como decía al principio, hace 3, 4 años, Nike fue la punta de toda esta flecha que estamos viendo ahora. Nike fue la punta de flecha con esas Nike Vaporfly, donde no tenía competencia ni de cerca. A día de hoy ya sí empieza a tener, o incluso la tiene 100%. Y en los clavos, pues empieza a verse ya también que el resto de marcas se empieza a nivelar con tecnologías distintas, pero con el mismo fin y casi con la misma estructura.
Javier Moro, lo mismo para ti. Que te he cortado antes, no sé qué
Sí,
querías
no, no,
decir.
solo quería apuntar que, claro, que lo que decía Javi, que la líder es la Dragonfly, porque por desgracia las Adidas acaban de salir, las New Balance que ya llevan los atletas no han estado disponibles, y así con una serie de clavos, los Hoka que van a llegar en enero, muchos que, claro, no les da tiempo a competir en los pies de los atletas para ver si son mejores o peores. Entonces, por supuesto que, claro, Nike lleva ventaja desde hace un par de años o más en este tipo de zapatillas. Y también apuntar lo que decía Javi, que tiene razón, las geometrías son diferentes. Pues yo, por ejemplo, según corría antes, pues me gustaría usar la New Balance SDX, pero según corro ahora, igual me tiraría más a por la Dragonfly porque parece más cómoda. O incluso la Asics, que es casi como una zapatilla de asfalto, pero adaptada para la pista.
Y en cualquier caso, ¿hay alguna zapatilla que hayas notado tú que también es, digamos, más favorita para los corredores populares? Porque estamos hablando mucho de los de élite, que es lo que nos ocupa, porque tenemos los Juegos Olímpicos ahí, pero las carreras populares poco a poco también van a ir volviendo. Bueno, ya están volviendo, por suerte. Y claro, como os decía, los corredores populares al final siempre nos fijamos en los élite, por lo menos yo lo hago. Obviamente en pista corro poco, corro más por asfalto, pero no sé si tenéis alguna recomendación especial para los corredores populares.
Pues sí, aquí es muy importante que tengan mucho cuidado porque es verdad que yo creo que hay un par de espumas que son las que están hechas a base de Pebax, que son, digamos, las más rápidas, las más reactivas, pero luego no todas las zapatillas son buenas para todos los populares, porque algunas, como decía Javi antes, son muy blandas y muy estrechas por detrás, y hay corredores que pisan de talón y son pronadores y se ven auténticos dramas en este sentido, con lo cual tendrían que buscar zapatillas con bases un poco más anchas. Que a lo mejor dices, ¿es menos rápida que la Vaporfly? Pues posiblemente sea menos rápida que la Vaporfly, pero igual es más estable, igual te perjudica menos en los soles y los gemelos. Y eso, a la larga, pues es lo que buscamos todos los corredores, que puedas acabar un maratón con garantías, que no te lesiones en el proceso, que no solo, pues igual de llevar una u otra, igual es una cuestión de segundos lo que puedes bajar de tu marca personal, pero si te lesionas ya sé que no corres. Así que yo seguiría apostando con que la gente se compre la zapatilla que necesita. De aquí, aunque sea un poco clásico, y no es porque esté Javi aquí, es muy importante una recomendación de un experto, porque de verdad que se ven auténticos dramas de gente que lleva zapatillas de estas altas y van pronando, y es porque se las han comprado por internet. Si van a una tienda como Vikila, seguramente cuando vean cómo pisa, dirán, tú no necesitas esta zapatilla, porque te vas a hacer daño.
Claro, desde luego. Yo con eso es con lo que quería terminar. Que si queréis compraros una zapatilla, que le echéis un vistazo a los reportajes que hace Javier Moro en Corredor y que os acerquéis a alguna tienda de Vikila para que os aconsejen la zapatilla que os viene mejor, desde luego.
No podía estar más de acuerdo.
Ahí estamos de acuerdo todos. No, pues sí, es verdad. Y fíjate que yo que soy poco fiel en este sentido, he tenido zapatillas, yo creo que de todas las marcas. Y siempre que he ido a comprarme una zapatilla, lo primero que he hecho ha sido ponérmela y corretear por la tienda para ver qué sensaciones tenía. No sé si hago bien o hago mal, Javier.
Perfecto, sí. Además, mira, justo esta misma tarde, atendiendo a una clienta, su comentario ha sido, bueno, pero luego a la hora de correr con ella, a lo mejor mi sensación es distinta que a la de ahora aquí en tienda. Pues sí, puede ser distinta, pero es muy, muy raro que tú te lleves una primera sensación positiva en la tienda y luego corriendo sea negativa. Puede darse, pero es muy raro. Lo normal, lo que suele ser, que es por lo que estamos, creo, no, que nosotros ya después de 33 años ahí al pie del cañón, es que es justamente lo contrario, es decir, que tú te pruebes una zapatilla en la tienda comparándola con alguna otra, si una de ellas te llama más la atención, te encaja mejor y te da esa sensación de conexión, lo normal es que luego en la calle eso se acentúe y sea incluso mejor. Eso suele ser por norma general.
Y ya que has dicho lo de la clienta, lo siento, pero es que me sale la pregunta, ¿hay más mujeres ahora que se acercan a la tienda a pedir zapatillas? Y Javier Moro, ¿hay más mujeres ahora que se interesan también por el calzado de correr? Quiero decir, ¿hay más mujeres corriendo?
Pues nosotros hacemos una encuesta anual en base a todas nuestras bases de datos y las redes sociales, y sí, afortunadamente el ritmo de crecimiento es lento, pero cada vez hay más mujeres. Y en la última encuesta que hemos hecho después de la pandemia ha sido de los mayores saltos que ha habido en los últimos años. Y no sé si eso, Javi, lo notan en la tienda o no.
Sí, sin duda. Estamos a años luz como otros países, como por ejemplo Estados Unidos o Norte de Europa, pero la mujer está creciendo. Lento, como bien dices, Javi Moro, pero sí está creciendo. Por suerte.
Yo solamente pediría a los diseñadores de zapatillas que nos diseñen unas zapatillas sencillitas, que yo cada vez que me voy a comprar una zapatilla, que claro, por mi peso y mi estatura, pues son de mujer, alguna vez he pillado de niño, ¿eh? No te digo que yo que no, porque claro, soy poca cosa. Entonces, siempre que voy a comprarme alguna zapatilla es como que rosa fucsia, azul celeste, o sea, no podéis hacerme una zapatilla negra y blanca, punto.
El tema de colores no te puedes ni imaginar.
Por favor.
El caos que es. El otro día llega un chico, quiero esta zapatilla en color amarillo. Pues no, la tengo en negro. Justo el que venía después, en su talla la había con los colores al revés. Es decir, quería la negra y la había la amarilla. pero fue coincidencia de la misma marca, mismo modelo, cada uno quería la talla, o sea, el color de la talla que no teníamos. Había que pedirse la otra tienda y demás. El tema de colores, de verdad, si te doy una fosforita, el que venga detrás la va a querer negra. Y si tú quieres la negra, el que venga detrás la quiere fosforita.
No, yo quiero que las de mujer no sean todas celestes y rosas fucsia. O sea, pues, quiero que el calzado de mujer sea azul marino, gris, negro, o sea, un color que...
Lo hay. También lo hay.
Pues nada, pues debe ser que yo tengo la suerte que tu cliente del otro día.
Tú vente a vernos, que yo te enseño las que son celestes, azul marino, yo te las enseño.
Pues a la vuelta del verano, porque por el número de kilómetros que hago yo cada mes, más o menos, a la vuelta del verano me toca cambiar. Además es que yo no sé si hago bien, os lo pregunto a los dos, porque yo ya aprovecho, porque muchas veces cuando hablo con Fran Benito y que es el entrenador que tenemos en el programa, que por cierto es el inventor de las FBR, un concepto que yo creo que también ha influido en el desarrollo de las zapatillas de las que estamos hablando, y cuando hablo con Daniel Porro, nuestro osteópata y fisioterapeuta, yo también me pongo un poco de conejillo de indias. Yo lo que hago es que tengo unas zapatillas para entrenar y unas zapatillas para los días de correr. No sé si hago bien o hago mal.
Pues yo creo que bien, porque además es bueno cambiar la pisada. Seguramente ambas sean diferentes en anchuras, geometrías y la forma como apoyas el pie. Y siempre es bueno cambiar tanto la pisada como la zona donde pisas, porque así el cuerpo le das diferente variedad y movilizas pues músculos estabilizadores, que si siempre hicieras lo mismo con la misma zapatilla en el mismo terreno, pues el vicio que tengas se te reproduce más fácilmente, y es bueno cambiar de zapatillas y, oye, mientras la economía lo permita, tener varios pares yo creo que es positivo.
No, yo tampoco es que me invierta mucho dinero, o sea, ya os digo que la clasificación para los juegos la he perdido. Javier López, las que yo utilizo para correr son más blanditas, porque además son de, como os he dicho, esas son de niño, pero claro, tengo esa sensación de la que hemos estado hablando todo este rato, que tienen más espuma, y cuando corro en carrera, claro, voy más ligera que los días de entrenamiento, que solo voy a entrenar, y además, según Fran Benito, tengo que aprender a correr despacio después de la lesión, porque voy muy loca.
Sí, esa es una tarea que tenemos muchos después de las lesiones, que nos puede más las ganas que otra cosa, ¿no? Tenemos que ir despacio, y eso también se entrena, sin duda. Zapatillas de diferentes opciones para tener en casa, pues hombre, sí es verdad que si tienes dos, mejor que una, pero yo entiendo y me pongo en el lugar de todos nuestros clientes que a veces no podemos tener dos, tenemos que tener una. Por suerte las marcas cada vez las hacen más ligeras, las hacen más reactivas, y podemos encontrar esa única zapatilla un poco para todo. Ahora, que las hay más específicas de, pues también. Y si te lo puedes permitir, mejor. Pero bueno, a unas malas hay buenas opciones también.
En mi caso, las dos son de la misma marca, pero no sé si recomendáis también el cambio de marca. Yo he cambiado, no he sido nada fiel. O sea, he tenido zapatillas de todas las marcas. He tenido Nike, he tenido hasta unas de la marca de Decathlon, que son las primeras que utilicé cuando me puse a correr. Pues me dijeron, para lo que vas a hacer los primeros meses, cómprate unas del Decathlon directamente. Y yo creo que hice bien, me las reventé en 3 meses, ya las había reventado. Pero sí que es verdad que he ido cambiando de marca, por lo que os digo, porque cada vez que necesito cambiar la zapatilla, pruebo. O sea, no tengo esa cosa de yo soy fiel a esta marca. Yo me voy probando y voy viendo con la que me voy sintiendo mejor, porque también mi forma de correr va variando.
Yo creo que eso es bastante normal, salvo la gente que es un poco más, no sé si miedosa, a decir, es que estas son las que no me lesionan nunca. Y a lo mejor pues para preparar maratones siempre quiere rodar con X zapatilla. Pero la gente en general yo creo que le gusta probar. Y seguro que Javi lo sabe, que cuanto más joven va siendo la gente, más todavía. O sea, lo de ser fieles a una marca me da a mí que eso va a pasar al pasado.
Oye, Javi, ¿te ha pasado alguna vez, por curiosidad, que algún atleta que sea de una marca, pues no sé, suponte que no lo vamos a decir para que no se enfade nadie, un atleta que está en un equipo que de una marca te haya pedido la zapatilla de otro porque le va mejor? O ahí sí que son fieles, por la cuenta que les trae.
No, sinceramente, no voy a decir nombres, porque creo que no te podría dar prácticamente ninguno. Es decir, yo, por ejemplo, soy de Adidas, pero quiero llevar una de Nike, o una de Puma, de New Balance, de tal. No, suelen ser bastante fieles a sus marcas, suelen ser bastante cuidadosos y respetuosos. Además, cada marca ya tiene tanta variedad, que si no te gusta una de esa marca que te patrocina, tienes otras 5 que te pueden encajar. Entonces suelen ser bastante fieles todos. Sí es verdad que ahora mismo, así haciendo un poco más memoria, puedo recordar algún atleta, pero más de correr, de especialidades de saltos, que era de una marca, pero le gustaba la de la competencia o la de otra distinta. Y sí que usaba un poco más de Strangis esa, pero fue algo puntual y ya te digo, de salto, donde ahí yo creo que el atleta de salto de triple necesita un feeling especial con la zapatilla.
Jo, me encanta que haya así, que sean infieles en ese sentido, ¿no? Que
diga, muy pocos.
No sé si habéis visto el anuncio ayer de Nike que ha hecho. Y han sacado sus zapatillas de clavos en blanco para que los atletas las puedan pintar con su marca y así no sea más fácil tunearlas.
No, es
un descaro brutal.
Yo como si
descaro brutal,
no,
que
yo mal,
hazme,
fatal.
Hazme publicidad de mi, eso es un descaro, pero eso vamos, está muy bien pensado de tú tuneala de la mía es Nike, pon Brooks, que todo el mundo va a saber que es Nike. O sea, es una publicidad brutal. Sí,
sí. Yo según vi tu reportaje, Javier Moro, dije, blancas ni loca, que yo soy del Atleti. Ahora me lo estoy pensando, digo, igual, es verdad, me las compro y les pongo rayas rojas y ya luego salgo ahí con las zapatillas del Atleti. Pero blanco ni el orujo, chicos. Oye, de verdad, ha sido un placer, me estaría hablando con vosotros una hora más. Pero de verdad que bueno, cuando acaben los Juegos Olímpicos y vea a ver cuántos récords se han batido, os llamo y os digo, las zapatillas.
Al final. Pintas la cara, sí.
No creo, no, a vosotros no, porque sois expertos, sois profesionales y yo soy solo una aficionada, una enamorada de este deporte. Os agradezco muchísimo que hayáis hablado conmigo esta noche aquí en El Último Runner y muchísimas gracias por todos los consejos que nos habéis dado, que estoy segura que todos nuestros oyentes estarán tomando nota de todo lo que habéis dicho y estaremos muy atentos de todas vuestras previsiones para los próximos Juegos Olímpicos, que seguro que se cumplen. Y de nuevo la recomendación, busquéis una zapatilla, echad un vistazo a los reports que tiene Javier Moro en Corredor y os acercáis a una de las tiendas de Viquila para compraros unas, que ahí es donde os van a orientar y os van a aconsejar cuál es la que os viene mejor. Muchísimas gracias, Javier Moro, que eres periodista, eres reportero en la revista Corredor, experto en zapatillas en la revista Corredor, y muchísimas gracias, Javier López, el director de las tiendas Viquila, el experto en las zapatillas, que nos habéis acompañado aquí en El Último Runner hoy, en este monográfico dedicado a las zapas, que es nuestra herramienta de trabajo, por decirlo así, de los élite y de los populares.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo fuerte.
Un auténtico placer. Un abrazo.
Muchas gracias a los dos.
Menos entrenamiento más largo que me he echado. He ido tan rápido que cuando he parado, pensaba que me había roto el peroné. Pero no.
Pues muy interesante la charla que hemos tenido con Javi Moro y con Javi López de Viquila, pero no menos interesante va a ser la que vamos a tener con nuestro entrenador, Frank Benito. Muy buenas, Frank, ¿cómo estás?
Muy bien, Natalia, como siempre, esperando el turno para animar a nuestros oyentes, para ayudarles, en definitiva,
a ver,
a que corran mejor.
Eso está claro, hemos comentado en la charla con los Javis de las zapatillas. hemos hablado de tu invento, de tus FBR, pero creo que no es lo único que has inventado, zapatillas, sigues inventando cosas, ¿no? Me comentaste que andabas detrás, con eso de que yo he tenido lo de la periostitis tibial, me dijiste, pues ando trabajando en unas medias de compresión. No sé si son exactamente de compresión, pero vamos, me parece que ya que estamos hablando de tecnología punta y de esas zapatillas que se están utilizando hoy, que están utilizando los atletas de élite, háblanos tú de esas medias que también estás inventando.
Bueno, pues esas medias vienen a raíz también del concepto FBR, ¿vale? Pues claro, la cabeza sin querer va pensando, o sea, no te relajas y siempre estás viendo posibilidades y matices de mejora porque, bueno, porque al final como los entrenadores somos así, de que buscamos lo mejor para nuestros deportistas, para los que entrenamos, pues bueno, también como el concepto de FBR, ya sabemos las ventajas que tiene, pues siempre buscas una vuelta de tuerca a ver si puedes mejorar lo que ya tienes, ¿no? Y sin querer, vamos a decirlo, como nació también casi FBR, ¿no? De pensar, pues bueno, pues sí, son unas medias, no son realmente compresivas, aunque bueno, sí que también son compresivas, evidentemente, pero son unas medias que ayudan al corredor a que se carguen menos a nivel de gemelos, de tendones, del tendón de Aquiles, del sóleo, que si está incluso lesionado gracias a esta media, pues puede llegar posiblemente, porque habrá que hacer estudios cuando se desarrollen esas medias, habrá que hacer investigaciones y desarrollar, porque todos a priori, todos son hipótesis, pero a priori, pues como te digo, pues la gente que esté muy cargada de gemelos, de sóleos, pues les van a ayudar a que pueda entrenar. Incluso gente que esté lesionada por el tendón, con el tendón de Aquiles o alguna contractura, es posible también que estas medias le ayuden. ¿Qué pasa? Que también como hacen la función de gemelo y sóleo, el tendón de Aquiles, pues claro, ¿qué pasa? Que te fatigas también menos, es decir, el corredor que esté bien, que no tenga ninguna dolencia, ninguna molestia, con estas medias se va a fatigar menos. ¿Y esto qué quiere decir? Que como te fatigas menos, pues corriendo a un ritmo determinado vas a correr durante más tiempo. ¿Qué pasa? Que las distancias mayores vas a correrlas más rápido. ¿Por qué? Porque si yo estoy acostumbrado, si yo puedo correr, por ejemplo, todo hipótesis, un 5.000 a 4 minutos, y con estas medias puedo correr en lugar de 5 kilómetros 7, pues evidentemente quiere decir que si yo antes corría un 7.000 a 4.6, si ahora lo hago a 4, estoy corriendo más rápido la distancia superior. ¿Entiendes un poco la filosofía, ¿no? La idea de esta media?
Perfectamente. Ahora lo que yo me estoy preguntando es que si para inventar las FBR cogiste unas zapatillas y un cuchillo y
Claro.
le cortaste el talón, ¿qué es lo que
Sí.
estás haciendo para inventar estas medias? A mí
No.
me parece de verdad alucinante lo que me cuentas.
Bueno, a ver, está todo en el coco, en la cabeza. Entonces, yo lo que estoy ahora es poniéndome en contacto, igual que hice en su día con las FBR, con el concepto FBR, otra vez con las grandes marcas. Claro, con el recorrido que llevo de 8 años con FBR, pues he podido tener la fortuna de conocer a directores de innovación y desarrollo, pues en España de Adidas, en Alemania de Puma, de Nike con Tony Bingham y Yen Luo en Oregón, en Estados Unidos, gente importante como Jace Valentin de Asics, que está en Ámsterdam. En fin, entonces ahora esto yo no lo puedo hacer ni de coña, ¿no? Vamos a decirlo vulgarmente. Entonces, yo creo que este concepto, que ya lo he mostrado a algún entendido en la materia y que les ha gustado muchísimo, pues dicen, pues qué mejor que proponérselo a las grandes marcas para que lo desarrollen ellos. Yo creo que esto va a beneficiar muchísimo a los deportistas, ya te digo, a los que están bien, porque van a conseguir que corran más rápido, y a los que están lesionados, pues a que salgan de sus lesiones con mayor rapidez. Entonces,
Oye,
esto sí o sí debería existir.
desde luego, oye, tú estás trabajando ahora mismo en lo que es en el diseño, ¿no? Estás trabajando
Sí,
en cómo reforzar esa parte de las
eso es,
medias, pero ahora
eso
mismo
es.
en lo que es la World Athletics no hay ninguna legislación ni nada con respecto a las medias. Es decir, cualquiera
Nada.
podría ponerse unas medias que
Eso
tuvieran
es.
calor, ¿sabes? Que le dieran
Sí,
calor o
sí,
frío o
sí,
lo que
sí.
fuera y podría utilizarlas. Quiero decir que
Claro.
tampoco hay una legislación en torno, igual que hemos comentado, pues lo de la fibra de carbono en las Vaporfly, en las Dragonfly y todas estas que están ahora mismo utilizando los atletas, que luego al final cada uno utiliza la que utiliza y como tú siempre dices, hay que entrenar, o sea que las
Claro,
zapatillas no son milagrosas.
eso es, eso es.
Pero sí.
No, evidentemente lo que tú dices, Natalia, no, en el reglamento, en la reglamentación no se habla ni de medias, ni calcetines, ni nada. Entonces, claro que se puede utilizar. Desde mi punto de vista, otra cosa, y lo voy a decir claramente, es que hayan poderes, intereses detrás, porque esto no lo haga una determinada marca, que se prohíba. Y tengo que ser así, porque claro, como te he dicho, llevo mucho recorrido en esto y ya veo que las ligas estas se juegan a los intereses, pero yo creo que esto si no se regula, evidentemente, pues se podrá utilizar y me gustaría que se utilizara, ya que hemos entrado en la innovación, ya que hay gente
Sí, que se ha
eso es
levantado la bandera y ha dicho,
la
venga,
verdad.
aquí, todos para adelante.
Claro, que yo siempre apostaré por el atletismo puro. Mi pasión, ya me conoces, Natalia, es el atletismo por el esfuerzo puro de cada uno, pero ya que se ha levantado la veda a la innovación, pues que valga la innovación y que los atletas que corran y batan récords, remarcas personales y ya está. Me gustaría que se regulara de otra manera todo, evidentemente, pero ya que se ha levantado esa veda, como tú bien dices, pues bueno, pues que los ingenieros de la tecnología y de la innovación que den rienda suelta a su imaginación. Ya te digo, para mí esto es algo que ya pensé en su día, hará 6 o 7 años, lo presenté ya el año pasado, esta media que se llama Metedel, media terapéutica deportiva elástica,
Sí,
que
no,
la
no, no,
presenté.
está bien, que expliques por qué se llama Metedel y además
Claro.
para que los oyentes lo vayan escuchando y oye, cuando consigas comercializarlas, pues que digan, anda, mira, las medias de Franca, aquí está, que lo escuchamos en el último runner. Yo siempre me pregunto, ¿no? Porque lo veo que hemos estado hablando un montón de rato de las zapatillas, pero es verdad que veo muchas veces a los atletas en las competiciones y digo, ah, fíjate, se lleva medias altas, ese lleva calcetines. O incluso los veo también que se ponen en los brazos. Hay veces que se ponen
Sí,
también
sí.
los velocistas como unas medias en los brazos.
Mm-hmm.
Y claro, me pregunto, ¿algo harán? No sé para qué sirven, pero algo harán.
Claro, algo debe hacer, si no, yo no entiendo aún lo de los brazos, pero me imagino que algo tiene que hacer, algo en cuanto a calor o a frío, algo tiene que hacer que ayude al atleta que se lo pone, evidentemente.
Hombre,
Yo sí que no, yo
yo te
tendría.
digo que desde luego no había utilizado nunca medias de compresión hasta que tuve la lesión de la periostitis en tibial y reconozco que ahora cuando corro sin las medias de compresión, sin las medias que llevo hasta la rodilla, parece que me falta algo. Voy más insegura. No sé si eso también es un factor psicológico que también podría influir.
Sí, todo influye, todo influye. Además, tú piensas que esa media compresión al final lo que hace es también la función de la vaina que recorre o recubre todos los grupos musculares. Entonces, si hace esa función también, además drena mejor la sangre, vamos a decirlo. Yo no tengo eso contrastado, pero sí que esa sensación psicológica también es bueno y a veces incluso problemas del tibial o de periostitis, yo creo que va bien, ¿eh? Esa media de compresión. Sí que es cierto que luego hay atletas como yo que me gusta ir más libre, sin nada en las piernas, en los brazos, pues bueno, pues me siento mejor sin las medias. Pero alguna vez sí que he utilizado medias compresivas porque estaba muy cargado o algo, alguna molestita y me ha venido genial. Y claro, el utilizar a veces esa media y utilizando las de GBR, estoy recordando, ¿no? ¿Cómo me vendría esa idea de meter hace 6 o 7 años? Me imagino que en ese momento, uy, y si aquí pongo esto y esto y estos elementos elásticos aquí y allá, pues posiblemente funcionen. Y ya te digo, es algo, además tú has visto los bocetos, Natalia, que te lo he
Sí.
pasado. Y bueno, yo creo que quien lo ha visto, quien gente de confianza que lo ha visto, yo, claro, es que esto es una bomba relojería. Entonces, sí que me gustaría, y lo digo siempre, que esto, quien tiene que hacerlo y desarrollarlo son las grandes marcas que saben cómo hacer el material, utilizan los materiales mejores y que lo desarrollen. Yo al final lo que aporto es mi granito de arena. Esto lo presenté el año pasado en Herrero y Asociados, que es una empresa que se dedica pues a las patentes y a los registros de marcas. Está presentado allí en Madrid desde el año pasado, pero que estoy dispuesto a cederlo a la marca que quiera colaborar y desarrollar esto, que será un puntazo, la verdad, que será una pasada para no solo para competir, sino para entrenar también. Estoy convencidísimo de ello.
Yo también, claro que sí, que confío muchísimo en tu ingenio y en tu conocimiento del atletismo. Pues Fran Beneito, muchísimas gracias por charlar con nosotros un día más aquí en el Último Runner. Te voy a dar unos días de vacaciones, unas semanas mientras duren los Juegos Olímpicos, pero hablamos a la vuelta. Que pases unos buenos días de descanso y muchísimas gracias siempre por estar aquí en el Último Runner. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, Natalia, para ti y por todos los oyentes.
Y hasta aquí esta edición de El Último Runner, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el programa. Yo os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca. Pero recordad que la carrera nunca acaba hasta que cruza la meta El Último Runner.